a toda la audiencia, gracias por estar acá en la meditación de la cooperativa. Simplemente comentar, siguiendo las palabras del señor periodista, que efectivamente ayer hemos cumplimentado la Asamblea General Ordinaria correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de julio del 2012. Hubo una asistencia de alrededor de 135, 140 delegados, una asistencia muy, muy importante. Y me parece que, digamos, la Asamblea se desarrolló en términos normales. Hubo una gran participación por parte de los delegados, fue absolutamente con una apertura muy importante. Los miembros del Consejo de Administración han sido absolutamente abiertos para contestar todas las cuestiones que se fueron dando en cada uno de los temas. Así que me parece que desde el punto de vista institucional de la cooperativa, la Asamblea ha sido un paso muy importante para la participación de los delegados como representantes de los socios. Y por supuesto el compromiso que manifestó el presidente en el día de ayer de volver a aquellas reuniones con los delegados previas, aclaratorias, informativas de los temas, que era una situación que se hacía de forma y que después, bueno, por algún motivo se dejó de hacer. Quedó manifiesto ese compromiso, como así también el compromiso de la administración de cumplir este año en tiempo y forma los plazos estatutarios y cerrar el ejercicio, cumplir con la asamblea del ejercicio cerrado julio 2013 antes de que termine el mes de noviembre.
¿Se aprobó el balance?
Por supuesto, el balance de los estados contables fueron aprobados. Hubo una explicación por parte de los cuerpos de auditores externos a través de del contador Gerardo Haas. Así que creo que sí, que no hubo mayores inconvenientes desde el punto de vista de la explicación. Los delegados pudieron solicitar hasta cuestiones puntuales que fueron asistidas por el equipo de contadores de la cooperativa, así que me parece que fue muy importante esa parte, sobre todo por todos los antecedentes que tiene y que tenemos en la cooperativa de la situación económica y financiera que nos afecta, ¿no?
Teniendo en cuenta el activo corriente, no corriente, el vacío corriente, no corriente, ¿en qué situación económica y financiera se encuentra la cooperativa?
Hace un año prácticamente, cuando asumíamos la conducción de la cooperativa, hablábamos de que los estados contables no iban a tener variaciones significativas, pero hablábamos ya en aquel momento, ustedes podrán recordar, de algunos montos que eran parecidos a los valores que finalmente fueron expuestos en los estados contables. Se refleja una situación patrimonial, económica y financiera compleja, delicada, pero con visos de alternativas posibles para mejorarla. Ayer, por ejemplo, se expuso la posibilidad de mejorar patrimonialmente a través de la actualmente posible reevaluación de los bienes de uso. Desde el punto de vista financiero, obviamente vamos a tener que trabajar con el tema de las deudas y el trabajo a través de las negociaciones y la gestión, sobre todo con algunos organismos a los cuales tenemos que comenzar a tratar estos temas para ver plazos, condiciones, etc.
¿Las principales deudas por ahí, la más gruesa que se ve, tiene que ver con cargas sociales?
No, en realidad no. O sea, el tema es sí incluido como deudas sociales, pero no cargas sociales. Es una deuda que se mantiene con la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza, pero que está en una etapa de negociación, de charlas, y en la cual seguramente se va a ir avanzando. Después, en lo que se refiere a todas las cuestiones puntuales de naturaleza previsional, la cooperativa está dentro del marco que la ley permite, abonando las contribuciones patronales dentro del mes que corresponde. Y en el caso de que haya alguna situación de forma, también tenemos la posibilidad de ser asistidos financieramente por la FIP, así que de eso está totalmente normal.
¿Quiénes resultaron electos como nuevos consejeros?
Bueno, se oficializó una sola lista. Esa lista está compuesta por el señor, como consejeros titulares, el señor Jaime Brites, el doctor Ricardo Chapero y el ingeniero Horacio Reversat, en reemplazo de los consejeros por finalización de mandato, Ramón Castro, Hugo Binder y Roberto Gutaschi. Y como consejeros suplentes, el señor Alejandro Dimitrovich, el contador Daniel Novak y el señor Daniel Bolaños. También fueron reelectos en la sindicatura el señor Guillermo Monge y el señor Jorge Suárez.
Bien, dentro del pasivo bueno, figuran muchas deudas que tienen que ver con la cuestión judicial, con juicios a la cooperativa. Estas, bueno, están prontas a ser resueltas. ¿Cómo van a canalizar esta cuestión? Incluso, bueno, una delegada planteaba el tema de que, bueno, existiría también una carga, una mayor carga judicial en relación al amparo presentado, ¿no?, en su momento por varios socios.
No. Hay una confusión ahí. En realidad, los juicios, para que sean reconocidos contablemente, deben tener una sentencia firme. Mientras los juicios se estén discutiendo, a lo sumo, se hace una previsión teniendo en cuenta la posibilidad favorable o desfavorable en relación al fallo. Si uno más o menos puede prever de que el fallo va a ser negativo, lo que hace, y hay elementos que así lo demuestren, eso es un criterio que se tiene en cuenta para el reconocimiento. Eso es, digamos, en términos contables lo que se hace. Es por ello que en algunos casos sí se ha reconocido la previsión, teniendo en cuenta ya la instancia en la cual está y las condiciones en las cuales se encuentran determinadas acciones judiciales. Ahora, en relación al planteo puntual que hizo la delegada, en realidad no es, ella planteó una cuestión penal, y no corresponde, no es una cuestión penal, sino el planteamiento que hizo el abogado del foro local, el doctor Pereira, es en realidad un recurso de amparo, con lo cual es en otro fuero, es el fuero civil, y bueno, y eso todavía nosotros, la cooperativa no ha recibido notificación alguna acerca de dicha presentación, por lo tanto, eso fue lo que se le aclaró ayer a la señora delegada y a todo el cuerpo, ¿no?
Contador, para bajar un poquito el diálogo más coloquialmente, que entienda el socio, digamos, la cooperativa tiene distintos rubros en los cuales presta servicio. ¿En todos estos rubros pierde, en algunos gana, para que le quede más claro a la gente, digamos?
A ver, la cooperativa presta servicios de distribución de energía eléctrica, distribución de agua potable, servicios de telefonía, venta de gas envasado y cepelos. De acuerdo a los ejercicios, el ejercicio cerrado el 31 de julio del 2012, todos estos servicios han dado una pérdida, ¿sí? Ahora bien, hay de estos servicios que he enumerado, hay servicios en los cuales la cooperativa no puede participar en la fijación del precio de venta, por llamarlo de alguna manera, o la tarifa del servicio. En principio, en la energía eléctrica, conocen ustedes que la tarifa la fija el Estado Nacional. Por lo tanto, nosotros no tenemos posibilidades de tocar la tarifa. En el caso del agua potable, la cooperativa tiene firmado un convenio con el gobierno de la provincia de Misiones de saneamiento financiero que hace que la tarifa esté, digamos, en manos del ente regulador, que es el EPRAC. En el caso, por ejemplo, del gas, ustedes saben que la garrafa de 10 y 15 kilos está subsidiada, por lo tanto tiene un costo fijo, que si bien después se recupera parte del subsidio, ese es el costo que tiene. Ahora, existen dos servicios, que es el caso, por ejemplo, de telefonía y de cepellos, no en el caso de telefonía, pero un agregado a telefonía, que es, por ejemplo, la provisión de los servicios de Internet, y el caso de cepellos. Esos son servicios que sí, efectivamente, están, en poder de la cooperativa poder ajustar el monto de las tarifas, teniendo en cuenta un estudio muy prudente de la realidad económica, del mercado, de las otras empresas prestatarias de idéntico servicio. Y hemos trabajado específicamente en eso. En los otros servicios, los cuales no podemos fijar la tarifa y tenemos costos crecientes que están vinculados a una realidad económica que es de conocimiento para todos, lamentablemente lo que tenemos que hacer ahí, no lamentablemente, sino lo que tenemos que hacer ahí es tratar de elevar los niveles de eficiencia para poder, atenuar el impacto que tienen estos costos. Esto obviamente hace que el trabajo sea mucho más complicado. Pero vayamos al caso, por ejemplo, de telefonía. En el caso de telefonía, la tarifa no se modifica desde su histórica puesta en funcionamiento. Pero sí podemos ver como futuro el tema de Internet. Y realmente hemos trabajado mucho en eso. Y hoy por hoy estamos de alguna manera compensando las pérdidas en telefonía con el servicio de Internet, que es un servicio creciente, pues hay una alta demanda y estamos orientando la comercialización de servicios de Internet, mejorando el servicio. ¿Cómo? Se ha logrado un acuerdo con la empresa prestataria del servicio, que es la empresa Telecom, y se ha elevado la capacidad a 200 megas. También se ha incorporado la compra de nuevos puertos de banda ancha. Esto ha permitido agilizar el circuito, ¿no es cierto?, y las instalaciones, y esto ha generado que con la mitad de abonados en el servicio de Internet estemos en una recaudación importante que está de alguna manera digamos, compensando el déficit que genera la telefonía por la tarifa fija que he comentado anteriormente. En el tema Sepelio, por ejemplo, para que tengan una idea, en el tema Sepelio, desde junio del 2010 que no se tocaba el servicio, el precio del servicio. Con la asunción de este nuevo consejo se ha hecho dos adecuaciones, una en julio y otra en enero del 2013. Y les indico, para que tengan un número de referencia, en enero del 2012 la facturación de Sepelio fue de 184.390 pesos y en enero del 2013 de 338.412 pesos, es decir, un 84% de incremento en la facturación, con lo cual de esta manera vamos ajustando los déficits sin que el impacto sea fuerte para el socio. ¿Por qué? Porque la tarifa hoy está en 19 pesos para el titular y 15 pesos para el adelante. Entonces creo que eso nos va a ir permitiendo ajustar la calidad del servicio, que es el deseo que tenemos todos, y son estas pequeñas correcciones que tuvimos que ir haciendo por la simple necesidad de ir de alguna manera superando estas situaciones de déficit necesarias para que la empresa comience paulatinamente a salir del estado en el que está. Ayer lo explicaba muy bien el contador, esto es una cuestión de trienios, y si usted lo quiere hasta quinquenal, es decir, esto es un proceso, no hay forma de que se empiecen a revertir situaciones en cortísimos plazos.
Ahora, está bien esa explicación puntualmente por rubro. Ahora, ¿cuál es el global, el monto global que la cooperativa todavía tiene el déficit mensualmente?
No, mensualmente habría que ver con un estudio más pormenorizado, pero para que tengas una idea, nosotros hemos dado una pérdida del orden de los 17 millones de pesos expresada en el balance y ya cerrado el primer trimestre, el primer trimestre del año siguiente, vamos a estar exactamente en lo mismo. Yo creo que a partir del segundo y tercer trimestre se van a empezar a ver los resultados de el estudio y el ajuste que hemos realizado en distintos. En el primer trimestre es muy difícil porque el efecto, el efecto que se venía arrastrando continuó, Yo creo que a partir del segundo o tercer trimestre, en todo caso más adelante, cuando tengamos otra posibilidad de conversar, vamos a poder ver más números y vamos a ir viendo que se fueron de alguna manera corrigiendo esos valores.
Está bien. Y en general, ¿cuál es el pasivo que tiene la cooperativa?
No, la cooperativa tiene un pasivo del orden de los 55 millones de pesos, si no estoy equivocado. Si me permiten un segundo, por favor. Un pasivo total de 75 millones de pesos. 56 millones de pesos corrientes y 18 millones de pesos no corrientes. Uh-huh. Obviamente este es un número que a nosotros nos preocupa.
Claro.
Pero también es importante también dejar sumamente aclarado que esta gestión, esta administración, tomó la cooperativa los últimos dos meses del ejercicio. Uh-huh. O sea, toda la gestión que se puede ver realizando, no, o sea, por más buena voluntad que había, en dos meses no íbamos a poder cambiar sustancialmente, y te estoy ampliando el espectro al primer trimestre siguiente. O sea que el trabajo, vuelvo a lo mismo, el trabajo depende de decisiones que se van a ir notando el impacto a medida que vayan pasando los meses y que las políticas que se están aplicando empiecen a tener resultados.
A ver, sí, es cierto, es lo último por mi parte. Intentaron hacer este tipo de ajustes ustedes para intentar hacer algún tipo de ahorro justamente, o por lo menos achicar esa brecha, digamos. Pero producto del incremento en lo salarial, de alguna manera también le licuó, digamos, esos ahorros que venían haciendo.
No, en realidad no funciona así. En realidad lo que tenemos que tratar de buscar es lograr mayores niveles de eficiencia. Esos mayores niveles de eficiencia se dan teniendo un amplio conocimiento de cada uno de los sectores, pudiendo efectuar mejores compras, pagando mejor, tratando de obtener bonificaciones, tratando de que este tipo de medidas empiecen a, como dije antes, a elevar la eficiencia. ¿Y eso va a repercutir en qué? En la calidad del servicio. Es decir, lo que nosotros tratamos de buscar como visión general es que mejore la calidad del servicio. Obviamente, los problemas existen y las críticas son muchas, pero en realidad tenemos que situarnos en la situación en la cual se ha recibido a la cooperativa y que no es posible de ninguna manera atender tantas situaciones en tan pequeño corto plazo. Parece que acá la gente se olvidó de 5 o 6 años que nos llevaron a esta situación. Y parece que esta administración, este consejo, está rindiendo examen ante la sociedad de una situación heredada. Entonces me parece que eso hay que dejarlo absolutamente claro, pero que de ninguna manera, y en eso también hay que ser concreto, acá se ha escuchado todas las voces, no se ha confrontado, pero se ha trabajado muy fuerte y muy seriamente en cuestiones muy puntuales, que hoy empiezan de a poquito a mostrar resultados. Yo creo que esa es un poco el corolario a tu pregunta, es decir, a medida que vayamos, que esos ajustes que se van haciendo, que empiecen a mostrar esos resultados, yo creo que la sociedad va a empezar a comprender la dimensión de la herencia que nosotros recibimos en el 4 de junio que asumimos en el Consejo de Administración.
De hecho, hace 10 años que la cooperativa pierde.
Sí, 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 está bien, pero tenemos que convenir de que los últimos 5 años fueron
peores.
Los peores.
Ahora, ¿qué cantidad de cuentas a cobrar tiene la cooperativa?
Según lo expresado acá, andamos en el orden, en lo que se reflejó al 31 de julio, en el orden de los 21 millones de pesos. Ese es un trabajo que estamos realizando en conjunto desde el Consejo de Administración con el área de gestión y cobranzas para justamente achicar esa brecha. Nosotros necesitamos muchísimo recuperarnos financieramente. Las deudas, los deudores existen por distintos motivos, no solamente son cuestiones vinculadas a los servicios, sino hay otras cuestiones que requieren análisis a otro nivel, no afectan directamente al socio, que son reestructuraciones y temas que tenemos que comenzar a tratar. La cuestión es de alumbrado público, sería una de ellas. O sea, todo este tipo de temas hacen a una política que es más de fondo y que el Consejo está preocupado por comenzar a desandar. Entonces me parece que existen dos fuertes líneas. Una, la cobranza, donde desde el Departamento de Gestión, en la cual me incluyo porque estamos trabajando fuerte en ese lugar, hemos ajustado algunas concesiones que habían anteriormente. Hoy nos hemos puesto mucho más duros e inflexibles en relación a que se deben ajustar a los plazos, pues las obligaciones que nosotros tenemos que cumplir son muchas y muy elevadas, y tiene que ver con la pregunta del colega que decía, bueno, pero me suben los sueldos, me sube esto, y sí, efectivamente, eso hace que desde la empresa, desde la cooperativa, tenemos que también ajustar nuestras condiciones, no nos queda otra. Después también, por ejemplo, hemos ajustado el tema de los plazos en alguna financiación. No puede ser de que nosotros tengamos que pagar un material a 30 días y estamos financiando a 6 meses. Si la cooperativa no está en condiciones, no es un banco para financiar de esta manera. Entonces también una decisión que tomó el Consejo fue ajustar esos niveles de financiación, y prácticamente hoy estamos trabajando con presupuestos percibiendo el 70% al momento de que eso sea, y dos cuotas restantes del 15% cada una. Con lo cual hemos achicado la brecha. Esto permite ser más eficiente en la parte financiera, y obviamente el cálculo y la proyección y la planificación que todo administrador debe tener
A partir de tener más certeza de los flujos de fondo con los cuales dispone, permite tomar decisiones más acertadas. Esta es un poco la situación que trabajamos con respecto a este tema.
Los pagos a EMSA, ¿cómo se vienen haciendo? Porque muchas veces vienen, ¿no?, pagando con cheques postdatados que de alguna manera generan un fuerte componente financiero negativo a la cooperativa.
No, los pagos a EMSA fueron consensuados con la empresa. Esto es una relación comercial, por lo tanto, obviamente, como toda relación comercial, se juntan las dos partes y determinan cuál va a ser la metodología de pago. Y hoy estamos pagando con cheques a 90 días, en consenso con la parte, digamos, el área correspondiente de la empresa EMSA, sin ningún tipo de inconveniente. Es más, fíjese, en el día de hoy cerramos ya, tuve un correo electrónico de parte de la tesorería de EMSA y estamos pagando la factura del mes de febrero.
A 90 días sin intereses.
Por supuesto. O sea, si el los cargos por intereses que vos mencionás fueron anteriores, digamos. Es decir, pero obviamente es lo mismo que hacemos nosotros. Y si acá también se percibe un plazo, hay un interés de financiación. Eso es así. Digamos, no hay otra manera. Pero nosotros no podemos pagar en efectivo. O sea que esto es así. Lo mismo, cualquier empresa practica de forma, hace esto, digamos.
Por último, por mi parte al menos, con este panorama, imposible hablar de incorporación de personal, por ejemplo, a la cooperativa.
¿Pero por qué no hablar de incorporación de personal?
Digo, porque estamos tan restringidos, hay tanta
deuda. No, bueno, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Si usted necesita gente porque un servicio está colapsado, porque no tiene, porque tiene gente de vacaciones, gente enferma, usted para brindar servicios tiene que incorporar personal. Si es así, hay que hacerlo. No hay que tener miedo de decir este tema porque no hay ningún problema. Pero ¿de qué? A ver, si yo no incorporo personal y tengo un servicio que me está flaqueando por falta de recursos humanos, ¿qué hago?
¿No se puede reestructurar, digamos, de la gente que ya está?
Pero eso es otra cosa. Uh-huh. Ese es otro tema. Es otro análisis. La pregunta concreta es, si yo necesito gente, necesito recursos humanos, hay que contratarlo.
Uh-huh. ¿Hay mucha gente enferma?
Bueno, ahora empieza el frío, así que capaz que...
Pero más allá de gripe, por alguna indisposición de tipo salud mental, ¿hay muchos?
No, bueno, hay agentes que están en situación de enfermedades de largo tratamiento, pero bueno, es decir, aquí se realizan los controles pertinentes, están absolutamente, tienen monitoreados por la empresa que se dedica a esto, por parte contratada por la cooperativa, y obviamente, bueno, están bajo el respaldo de un profesional que dice y la Junta Médica que aprueba que tal o cual empleado está en una situación de salud que requiere licencia. Bueno, llegado el momento se verá la situación, pero los controles son de forma y se llevan adelante.